Estamos acá moviendo los cuerpitos toda la mañana, recordando a la grande de la cumbia argentina, Gilda. Vamos a entrar a esta hora, 11 de la mañana, 39 minutos, como todos los martes. Vamos a darle la bienvenida a Silvia Fernández con la columna de género. ¿Cómo le va, Silvia? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, Gisela, Cristian? ¿Cómo andan?
Hola, Silvia.
Bien, muy bien por aquí, tomando matecitos, pasando la fresca y bueno, llevando la información que necesitamos para transcurrir el día.
No hay nada mejor que los días de lluvia, mate y escuchar la radio. A mí me encantan los días de lluvia. No sé si eso es de amarga, pero...
No, yo soy de tu equipo, fuerte, fuerte.
Vos sos de mi equipo, vos sí. Sos cabra de tierra.
Sí, a mí, dame agua. Dame agua, sí,
amamos
sí.
Amamos la lluvia. Total. Bueno, chiques, vamos a lo importante. Tenemos una nota telefónica y algo también que luego sobre el final queremos comentar. Vamos a hablar de políticas de cuidado. Nos hemos contactado con la directora que maneja estos temas del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad para que hablemos un poco de cómo impacta la distribución desigual de los trabajos de cuidado entre varones y mujeres y a qué nos referimos cuando hablamos de los cuidados. Pero para que nos cuente mejor sobre todo esto, tenemos en comunicación telefónica a Iris Pesarini. Ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Iris, Cristian, Gisela y Silvia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un saludo para toda la provincia. Un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias,
buen día. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Bueno, para que arranquemos comentando a la audiencia, empecemos por el principio y digamos, ¿de qué se trata cuando hablamos o cuando nos referimos a los trabajos de cuidado?
Sí, cuando hablamos de cuidado nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que al núcleo más duro de las desigualdades de género, ¿no? Desde donde se acentúan otras inequidades y también violencias. En este sentido, la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado impacta de lleno tanto en la pobreza como en la feminización de la misma, ¿verdad? Y el rol social que se les ha asignado históricamente al cuidado y su correlato también en otro tipo de limitaciones para poder acceder al mercado laboral, ¿no? Generan como la consecuencia de una falta de autonomía durante distintas etapas de la vida. Entonces, nosotras desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad afirmamos que esta desigual distribución que se da en la actualidad de los cuidados también se relaciona con la reproducción de situaciones de violencia por motivos de género, ¿no? Porque esa falta de autonomía, por haber quedado a veces a cargo de las tareas del hogar o del cuidado en las organizaciones, en el ámbito comunitario o en los diferentes ámbitos donde se dan tareas de cuidado durante toda la vida de la sociedad, suele provocar una dependencia económica que dificulta notablemente finalizar también un vínculo con una persona violenta. Entonces, por eso decimos que es tan necesario, como lo está haciendo el Gobierno Nacional desde el inicio, poner los cuidados en la agenda de las políticas públicas, en la agenda mediática, hablar de ellos, entender por qué es necesario que esta temática se politice, que no quede solamente encerrada en el ámbito de los hogares. Concretamente, las tareas de cuidado son todas aquellas actividades que realizamos a diario para atender las necesidades básicas de la vida, necesidades propias y necesidades de otras personas, ¿verdad? Las necesidades que vamos teniendo, que por ahí son más intensas en algunas etapas de la vida, como puede ser las infancias, personas mayores, personas con discapacidad, pero también las acciones indirectas en relación a esas etapas de la vida, como puede ser el cocinar, el limpiar, el hacer una lista para generar la lista de compras para comer, la lista de turnos, la gestión de un turno. Por eso hablamos de cargas no solamente corporales en cuanto a tareas de cuidado, sino la gestión mental de todas esas actividades. Y lo que nosotros estamos bregando y trabajando junto con la mayoría de los organismos nacionales es en no solo lograr la visibilidad de estas tareas, sino también reconocerlas como un trabajo, reconocerlas como un derecho no solo para cuando las necesitamos, sino también un derecho para las personas que vienen brindando estos trabajos históricamente, que somos las mujeres y las identidades de la diversidad mayoritariamente, y que se las puedan brindar en condiciones de trabajo contando la protección social que se merece cualquier trabajador, y también tratando de distribuirlas igualitariamente. No son solamente un trabajo que tienen que estar asignadas a una sola identidad de género. Este es un estereotipo, una reproducción de un mandato cultural que lo fuimos pasando, incluidas nosotras, lo vamos pasando a veces a nuestras hijas, lo vamos pasando de generación en generación, entre compañeras, entre hermanas, ¿verdad?
O asumimos que son roles que nos corresponden, está tan naturalizado que asumimos
totalmente, que se los va asumiendo como un rol que está asignado a las identidades feminizadas, pero eso es un mandato cultural de la sociedad patriarcal, ¿verdad? Entonces son como varias puntas que hay que trabajar a la vez. Por un lado, desde la campaña nacional Cuidar en Igualdad, estamos trabajando fuertemente esta dimensión más cultural, comunicacional, de preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes nos han cuidado en nuestras vidas hasta ahora, ¿no? ¿A quiénes hemos cuidado nosotras y quiénes nos han cuidado cuando así lo necesitábamos? ¿Y quiénes nos cuidarán, ¿no? Cuando volvamos a necesitar esos cuidados, esos apoyos. ¿Y qué ha pasado con las personas que no han brindado cuidados? Ese tiempo, esa energía, esa capacidad que han tenido el privilegio de no brindarla a una tarea de cuidado que muchas veces no es remunerada, ¿no? Porque al no ser reconocida, muchísimas veces queda totalmente silenciada, invisible, sin reconocimiento social y sin reconocimiento económico. Y por otro lado, estamos trabajando en una mesa interministerial de políticas de cuidado, una batería de políticas públicas muy concretas que van desde la ampliación o creación o refacción de estructuras edilicias de servicios de cuidado en todo el país, para las infancias, para las personas con discapacidad, para personas mayores. También se está trabajando en una batería desde el Ministerio de Desarrollo Social de diplomaturas para certificar esos saberes y también para convocar a otras identidades de género que todavía no han brindado este trabajo. También ANSES ha creado un programa de reconocimiento para los aportes jubilatorios de aquellas personas que hayan dedicado mucho tiempo de su vida a las tareas de crianza. Estamos trabajando también en otro tipo de regulaciones, también se está trabajando en un anteproyecto de ley desde el Poder Ejecutivo para la creación de un sistema nacional de cuidados igualitarios. Son muchas puntas de políticas públicas a la vez que se va trabajando en un proceso que se lo trata de hacer de la manera más integrada, más sincronizada entre todas las carteras nacionales, pero también en articulación con los municipios, con las provincias, con los sindicatos, con las organizaciones, que es una federal, una mirada territorial que atienda las demandas reales de cada una de nuestras comunidades. Sabemos que tanto las necesidades como las formas que se dio cada comunidad de resolver y organizar sus cuidados en los ámbitos rurales no es la misma que cómo se resuelven los cuidados en los ámbitos más urbanos o en los ámbitos periféricos o en localidades por ahí está la intermedia, donde las distancias son más cercanas, comunitarias están más fortalecidas, ¿verdad? Entonces, bueno, cada tipo de comunidad en cada región del país amerita primero un estado de situación bien preciso, ¿no? Y después amerita que lo que nos planteemos desde el gobierno nacional.
Se te va un poquito la llamada, Iris, un poco la señal, me parece.
No te escucho.
Ahí no, que por ahí se te va un poquito la señal, así si te puedes quedar en donde estás.
Sí, no, yo también escucho como alejado. En síntesis digo que lo que estamos trabajando fuertemente es tanto en fortalecer políticas públicas que ya existían, pero ampliarlas, como crear otras nuevas en clave igualitaria, ¿verdad? En clave más integral, federal e igualitaria. Ese es el salto cualitativo que estamos tratando de dar desde el gobierno nacional para que realmente los cuidados que necesitamos contar en cada una de las etapas de la vida, podamos tenerlos desde el Estado, porque no es lo mismo un hogar de clase media a un hogar de un sector popular, cómo pueden recibir esos servicios de cuidados que necesitan. Para las compañeras de los sectores populares es muy difícil acceder a servicios de cuidados si no es por sus redes afectivas. Claro. Entonces, esto genera mucha injusticia, ¿no? Uh-huh. Porque un hogar de un sector medio se provee de los cuidados costeándolos en forma privada. Contrata una cuidadora, un cuidador, un servicio de cuidado. Y en los sectores populares recurrimos a las redes comunitarias, ¿verdad? Que es un valor de nuestro país, claro que sí, que no hay que perderlo, pero entonces también visibilicemos, reconozcamos a esas compañeras y tratemos de que tengan la posibilidad de distribuir esa tarea también con otras identidades de género, ¿no?
Sí, absolutamente. Y te agradecemos, bueno, se vio sobre todo, ¿no?, con el inicio de la pandemia esta parte, cómo impactó, ¿no?, sobre todo, sí. Como decías, en las identidades feminizadas, cómo se multiplicó por mil esto de las tareas de cuidado y el colapso, ¿no? Porque las mujeres en las casas se tenían que hacer cargo de las tareas del hogar, del cuidado de la familia, y tuvieron que ser hasta educadoras.
Sí, el contexto de la pandemia por el COVID-19 generó que los cuidados se conviertan en un debate urgente, ¿no? Exacto. Y que no queden cerrados solamente a un debate más o de los feminismos populares o de las academias, porque dejó evidenciado el carácter esencial de estas tareas cotidianas y necesarias, como que nadie se puede hacer el distraído de qué hablamos cuando decimos cuidados, ¿no?, a partir del contexto. Y son tareas que son las que sostienen la vida misma, entonces si son tan importantes, ¿por qué no han sido reconocidas hasta ahora, verdad? Claro. Muestra claramente además la interdependencia que tenemos entre todas las personas, porque son trabajos que no se pueden reemplazar por una máquina. Sí o sí es un trabajo humano, ¿no? Uh-huh. Todos necesitamos ser cuidados, todos habremos sido cuidadas en algún momento de nuestra vida y probablemente necesitemos ser cuidadas nuevamente. Entonces, esto demanda un esfuerzo, demanda este tiempo, demanda capacidad que ha sido descontada, se podría decir, de otros proyectos personales de esas personas que nos han cuidado. Entonces, uh-huh. si hay un privilegio para algunas personas es porque no existe un derecho para otras, ¿verdad? Entonces, lo que se está trabajando es tratar de que esta distribución sea más igualitaria y que el Estado llegue a los sectores que más necesitan, a los sectores más postergados, a los sectores populares, donde sucede esta situación que te describía antes, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, Iris, te agradecemos enormemente la comunicación con la radio pública aquí en Mendoza, más que interesante. Seguramente volveremos a comunicarnos contigo porque son temas fundamentales para abordar en profundidad, así que muchas gracias por la comunicación con Radio Nacional Mendoza.
Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto.
Igualmente. Bueno, Cecilia, Cristian, pasaba así Iris Pesarini, ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, bueno, contándonos un poco de esto que parece que es algo absolutamente común y normal y que lo sí. vemos a cotidiano, vemos y lo naturalizamos, y que tiene que ver con lo que hablamos siempre de estas desigualdades, estas opresiones, y esto que decía muy claramente Iris, donde hay privilegios, hay alguien que entonces no está teniendo derechos, así que nos parecía re importante poder hablar sobre este tema hoy en la columna. Y para finalizar algo, una pastillita cortita, si me permiten.
Dale, Silvia.
7 de septiembre de 1990, hace exactamente 31 años, fue la última vez que se dio con vida María Soledad Morales en Catamarca, esta joven que fue a bailar por la elección de la reina del estudiante de su colegio y esa noche desapareció, se la encontró recién el 10 de septiembre, su cuerpo fue hallado por unos albañiles a la vera de la Ruta 38, su cuerpo estaba semidesnudo, había sido violada, tenía la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, no tenía orejas y le faltaba un ojo, tampoco tenía cuero cabelludo y daba la impresión de que su cráneo había sido aplastado. Esto implicó un cambio político sustancial allí en Catamarca porque claramente se sindicó a los hijos del poder de ese momento, uh-huh. como autores intelectuales y partícipes innecesarios de lo que fue un femicidio terriblemente cruento, pero que tuvo muchos años después algo de justicia y me interesaba marcar esto. Fue juzgado por el femicidio, que en ese momento no era femicidio, estamos hablando hace muchos años atrás, ni siquiera estaba en el Código Penal. Uh-huh. Fue condenado Ángel Luque, que Guillermo Luque, perdón, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, y Luis Raúl Tula, como no, el entregador de María Soledad, quien se hacía pasar por su novio. Les quiero decir que ambos fueron condenados. Uno, en el caso de Luque, fue condenado a 14 años de prisión. Perdón, Luque fue condenado a 21 años de prisión por la violación y el asesinato de María Soledad Morales. Estuvo preso solamente 14 años. Hoy vive tranquilamente en el centro de Catamarca. Lo mismo pasó con Tula, que fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario. Estuvo preso 4 años y medio nada más, estudió abogacía, de hecho, dentro de la cárcel, y hoy es un abogado con un estudio también allí en el centro de Catamarca, por lo que realmente, bueno.
Increíble, ¿no?
Que nunca existió la investigación que pidió tanto la familia, con todo el encubrimiento que hubo policial, judicial y político en el momento, pero sí implicó esta joven asesinada, un sector muy humilde, un cambio absoluto y radical para siempre en esa provincia, sobre todo político. Así que bueno, queríamos recordar hoy a María Soledad Morales.
Gracias, Silvia, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y nos despedimos hasta el jueves.
Gracias, Silvia. Chau, chau.
Silvia Fernández con la columna de género en Aire Nacional.